Hola a todos, bienvenidos a Golpe de Timbre, el podcast educativo que servimos quincenalmente y que ha estado de vacaciones, como habréis comprobado, durante todo el verano. Hoy regresamos con una conversación con José Antonio Luengo, un psicólogo educativo que nos hablará sobre acoso escolar y convivencia. Ya sabes que contamos con la sección fija de La Mirada Crítica a cargo de Jordi Martí, Sharshatik. No te la pierdas al final del episodio. Puedes seguir el episodio en los canales habituales de iVoox, iTunes y Radialistas, la red de podcast de América Latina. Es un placer inmenso estar con todos vosotros. Si quieres seguirme en las redes sociales, soy V Cuevas en Twitter. Seguimos la conversación cuando acabe el episodio. A golpe de timbre. Comenzamos. ¿Qué tal, José Antonio?
¿Qué tal? Buenas noches, Víctor.
Hola, muy buenas. José Antonio es un compañero que trabaja en la DAT Sur, en el servicio de la Unidad de Programas Educativos. Es un psicólogo educativo que está especializado en temas de salud y convivencia. Hoy en A Golpe de Timbre queremos hablar de un tema en el que él lleva trabajando durante bastantes años, desde la etapa en la que estuvo en la oficina del Defensor del Menor. Es el tema del acoso. Es un tema que cada cierto tiempo salta a los medios de comunicación. Parece que hay una alarma social tremenda cuando se sucede algún tipo de acoso muy mediático, y luego vuelve de nuevo a cierto anonimato que solamente la gente que estamos, las personas que trabajamos en los centros, pues conocemos con más asiduidad. Yo quería comenzar pues esta conversación contándome, que nos contaras a todos los que nos escuchan, pues cuál fue tu acercamiento desde aquellos tiempos en la oficina del Defensor del Menor al tema del acoso, porque creo recordar que al menos en la Comunidad de Madrid has sido de los pioneros en trabajar sobre el tema y en tener y lanzar publicaciones de referencia para el ámbito educativo, ¿no?
Efectivamente, Víctor, la incorporación mía al Defensor del Menor, que se produce en junio de 2002, yo venía de un puesto en la estructura de la Consejería de Educación, donde ya llevaba tiempo, desde el año 1993, trabajando en distintos temas de educación. Pero cuando yo me incorporo al Defensor del Menor, estamos hablando de 2002, el acoso escolar, el bullying, era un fenómeno que técnicamente se conocía, científicamente se conocía, había publicaciones ya, artículos relacionados con el tema, por supuesto, de otros países, de otros autores, y también de investigadores españoles, pero sin embargo no había saltado a la palestra, al campo de batalla, a la tela de los medios de comunicación, de la conversación entre la gente, ¿no? ¿Por qué exactamente las personas que estamos en el Defensor del Menor entramos de lleno en ese año 2002 a este proceso? Bueno, hay que decir que el Defensor del Menor llevaba funcionando ya desde el año 1996, 6 años, y ya se habían hecho cosas fundamentalmente relacionadas con dar respuesta a los ciudadanos, a los chicos, a los padres, a muchos centros que planteaban dudas en relación con este tema o preocupaciones. Pero bueno, yo hablo de la experiencia que un grupo de compañeros y yo vivimos en ese momento. Hay que tener en cuenta que nosotros en el Defensor del Menor recibíamos fundamentalmente quejas de la ciudadanía, preocupaciones, problemas. La gente nos llamaba, nos escribía, tanto chicos y chicas como adultos, fundamentalmente adultos, que nos planteaban posibles vulneraciones de los derechos de algún menor, de sus hijos, de familiares, etcétera, etcétera. Y hay que decir que con otro grupo de quejas relacionadas con situaciones de abordaje inadecuado por parte de los adultos, de separaciones, de situaciones de divorcios y separaciones matrimoniales de pareja, conjuntamente con este bloque de temas, el acoso escolar era uno de los que más frecuentemente entraba y se ubicaba en nuestras mesas. Entraba por las líneas telefónicas, se manifestaba en las entrevistas que teníamos y llegaba a nuestros ojos y a nuestra mente, a nuestros corazones a través de los escritos que nos llegaban.
Sobre todo, me imagino, José Antonio, de las familias.
De las familias fundamentalmente, preocupaciones relacionadas con, oiga, mire, mi hija me está planteando esto, yo lo he comentado en el centro educativo, me dicen que no pasa nada, que no me preocupe, pero mi hijo está mal, preocupaciones relacionadas con situaciones mucho más extremas ya, chicos, que verdaderamente lo estaban pasando mal y que sin embargo, lo que nosotros veíamos era que no estaban siendo adecuadamente atendidos por el sistema, ¿no? Sin entrar en detalles o en casuística especial. Eran preocupaciones que nos hablaban de dolor, de sufrimiento, de chicos y de chicas de 14, 15, 16 años que manifestaban mucha tristeza porque estaban viviendo situaciones absolutamente dolorosas, situaciones de exclusión, de insultos, de vejaciones, etcétera. Bien, ¿qué es lo que hace que nosotros, el grupo de asesores que estábamos trabajando allí, yo tomé la responsabilidad de la Secretaría General, pero teniendo en cuenta la responsabilidad que había tenido en educación, el defensor del menor me responsabilizó también de seguir en este marco de tratamiento y de abordaje del acoso escolar, del bullying? Bueno, pues fundamentalmente lo que nosotros hacíamos era responder a una demanda tremenda, muy importante cuantitativamente y muy importante cualitativamente, que hacía referencia al sufrimiento de los chicos y de las familias. Además, sobre un tema del que, insisto, científicamente, técnicamente, en la literatura científica encontramos mucha información, mucha documentación sobre lo que era el fenómeno, lo que suponía y demás, pero, sin embargo, hay que decir que en nuestro país estábamos absolutamente en pañales, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la formación o el conocimiento del profesorado, desde el punto de vista de lo que podían hacer los padres, qué respuestas dar, de lo que la sociedad en su conjunto podía armar como respuesta, tanto preventiva, como de acción y de reacción ante situaciones de esta naturaleza, estábamos absolutamente, yo diría, en tabla rasa. Efectivamente, nosotros nos embarcamos en distintos proyectos relacionados siempre, Víctor, no tanto con visibilizar el acoso, que también, sino con visibilizar la necesidad de que en los centros educativos se diera valor, peso y rango a la promoción de la convivencia pacífica y saludable, ¿no? A la convivencia entre personas, al respeto, a la educación, al buen trato, sobre todo al buen trato. Preferíamos hablar de, en lugar de hablar de huir del maltrato, preferíamos hablar de la promoción del buen trato. Pero no lo sabes perfectamente, yo creo que a casi nadie de nuestro entorno se le escapa, es el año de 2004 cuando un chico de Fuenterrabía
Joking.
decide efectivamente quitarse la vida, cuando nuestra sociedad parece despertar, ¿no? Y despertar, como tú bien decías al principio, fundamentalmente a través de latigazos mediáticos, ¿no? Latigazos que hablaban de una situación que llamaba la atención. ¿Por qué un chico de 14 años decide quitarse la vida tirándose desde las murallas de su ciudad, ¿no? Bueno, ese es un momento convulso en el que las administraciones educativas, fundamentalmente, ponen en marcha mecanismos de reflexión y sobre todo relacionados con una suerte de recorrido de pensamiento que más o menos funcionaba así. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Esto ocurre? ¿Qué respuesta le estamos dando? ¿Qué consecuencias tiene? Pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿es esto tan frecuente como dicen las investigaciones de otros países y algunas del nuestro, qué está pasando? ¿Es verdaderamente tan sangrante la situación? Bueno, es un momento en el que comunidades autónomas, la propia administración central educativa, pues, pone en marcha a grupos de trabajo, de expertos que recopilan información, se desarrollan. Hay una especie de huida hacia adelante, es decir, todo eran situaciones de, bueno, vamos a indagar, vamos a investigar, vamos a buscar, vamos a ver la prevalencia del fenómeno, vamos a intentar conocer qué es lo que está pasando y demás. Bueno, y eso está bien, qué duda cabe, ¿no?
Sí,
Porque
pero parece que es una respuesta un poco, una pulsión, ¿no? De decir,
efectivamente,
acción-reacción, ¿no? Hay que, no
efectivamente es.
podemos, hay que hacer algo.
Esto es, aquí está pasando algo y tenemos que resolverlo. Entonces, pongamos en marcha todos los mecanismos, grupos de expertos en distintas partes del país se ponen a trabajar, se elaboran muy buenos materiales. Bueno, y sobre todo, se pone encima de la mesa a un autor, un noruego, Olius, en fin, yo diría que la persona que de una manera más sensata, documentada, y sobre todo pedagógicamente hablando, Rica empieza a hablar desde los años 80, ya, a finales de los 80, empieza a hablar de esta situación, ¿no? De esta situación que ocurre en Europa, que ocurre en muchos países de Europa, que ocurre en Estados Unidos, bueno, y se le descubre, aquí en España se le descubre y aparecen muchas publicaciones que le citan como marco de referencia fíjate que estamos hablando de 20 años antes de terminar el siglo, es decir, que no estamos hablando de hace 2 días, ¿no? Nosotros en el Defensor del Menor, termino con esta primera aproximación a tu pregunta, en el Defensor del Menor nos hicimos eco de esta situación, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, bueno, y dedicamos tiempo y trabajo al desarrollo, sobre todo también, de un marco de investigación que desarrollamos en nuestra Comunidad de Madrid, una investigación específica sobre cómo se vivía la convivencia entre colectivos, entre personas, preguntando, cuestionando a chicos, a alumnos, a profesores y a padres. No, no, no entramos directamente a situaciones de acoso, aunque también se preguntaba sobre este tipo de situaciones, pero como te decía antes, intentando descubrir, en fin, qué tipo de convivencia se estaba dando en nuestros centros educativos. Y desarrollamos, efectivamente, uno de los materiales que todavía se usan probablemente más, un material que se subió a la red, por supuesto, unos materiales para equipos directivos, protocolos de respuesta para situaciones de conflicto, para que los equipos directivos dieran respuesta, ¿no? Y en ella, en este material, se hablaba del maltrato infantil y se hablaba también del maltrato entre iguales. Pero como te decía, respondimos fundamentalmente a la demanda, una demanda muy privilegiada, desgraciadamente privilegiada, dolorosamente privilegiada, que suponía estar en el Defensor del Menor. Te
Claro,
sentabas en una mesa.
pero fíjate, si no llegáis a recoger aquella demanda en esa institución que habéis tenido, bueno, esa capacidad de tener esa apertura y esa visión del fenómeno, pues es posible que todas estas actuaciones, tanto la que comentas desde el Defensor del Menor, como lo que después se debía hacer a nivel estatal, bueno, pues yo ahora te hablo desde dentro de las aulas, ¿no? Te puedo asegurar que han tardado muchos años en que lo que vosotros estabais viendo de forma nítida y estabais escuchando a familias y a los propios chicos y chicas seguramente, bueno, ha tardado muchísimo en calar en el colectivo docente, en entender que, uno, hay que gestionar la convivencia en positivo, tenemos que hablar de convivencia. Y dos, tenemos que saber que a pesar de que gestionemos la convivencia y de que intentemos crear unas escuelas e institutos que sean acogedores y que integren a todo el mundo, hay un fenómeno que existe, que va a seguir existiendo y que cuando sucede hay que saber identificarlo. Entonces, yo creo que pongo en valor muchísimo el trabajo que habéis hecho desde el Defensor del Menor, porque eso al final ha ido llegando a través de la formación, a través de los equipos directivos, en mi caso que soy orientador, a través de las reuniones de orientadores. Todo eso poco a poco ha ido
Sí.
llegando, llegando, llegando.
Teníamos, Víctor, si me permites, teníamos una ventaja, y es que éramos una institución muy, muy creída por la gente, muy, muy respetada y creíble. Es decir, es una institución independiente que se sitúa encima de las administraciones públicas. De hecho, nosotros teníamos entre una de nuestras cinco grandes funciones era la de supervisar el funcionamiento de las administraciones públicas en materia de atención a menores de edad, y éramos una institución muy, muy consultada. Muy consultada por los medios de comunicación, con mucha frecuencia. Yo he estado con dos defensores del menor, como secretario general de ambos, han tenido mucha presencia en los medios de comunicación. Yo mismo he tenido la oportunidad de estar en muchos medios de comunicación hablando de estas cosas, transmitiendo, haciendo cultura pedagógica, haciendo pedagogía activa, ¿no? de lo que es un fenómeno. Y voy a insistir en una idea a la que luego recurriré, y es: tuvimos en este caso la vivimos esa situación que muchas veces se define con estar en el sitio
adecuado en el momento adecuado,
en
¿no?
el momento, es decir, que era cuando estaba brotando este fenómeno, estábamos ahí como una institución de consulta, de investigación, de indagación, de recomendación a las administraciones y a la sociedad, y sobre todo es que escuchábamos a los chicos. Víctor, tú que llevas tiempo trabajando en la trinchera de un departamento de orientación, sabes que cuando te sientas con un chico que te mira a los ojos, o una chica, se pone a llorar y te habla de lo que está sufriendo, en ese momento, bien, olvidas la documentación, estudios, ciencia, y te centras en esa mirada, te centras en ese corazón y en esa mente. Y eso que nosotros podíamos hacer, porque citábamos a los padres, citábamos a los chicos, hablábamos con ellos, queríamos saber qué pasaba, porque efectivamente en muchas ocasiones teníamos que recomendar y teníamos que hacer ver a las administraciones, a centros educativos, que no se estaban haciendo las cosas bien. Es decir, y se puede decir más alto, pero no más claro: muchas veces se hicieron las cosas mal, todavía hoy se hacen las cosas mal, en procesos de identificación, de lectura de la realidad, de abordaje en las primeras instancias. Mira, tú conoces bien la mitología que hay en relación con el fenómeno del acoso escolar, ¿no? Entre otros mitos. Bueno, esto ha existido siempre y no ha pasado nada.
Sí, sí, sí.
Dos, bueno, esto hace fuertes a los chicos. Tres, bueno, es que hay chicos que casi se lo merecen, ¿no? En fin, barbaridades de esta naturaleza. Cuatro, en mi centro esto no pasa. Cinco, son bromas entre chiquillos. Tampoco hay que darle mucha, mucha importancia. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a muchos padres, lecciones muy relevantes en nuestra historia profesional, a escuchar a muchos chicos y a muchas chicas, lecciones imprescindibles que te marcan para la vida. Y luego tuvimos la oportunidad de trabajar con mucha gente, porque había mucha gente que rápidamente descolgaba el teléfono cuando nosotros le pedíamos: oye, queremos charlar sobre este tema. Estamos hablando de guionistas de televisión, estamos hablando de consejeros de educación, estamos hablando de directores generales, estamos hablando de inspección educativa, estamos hablando de directores de centro, estamos hablando de universidades. Cuando el Defensor del Menor como institución se ponía en marcha, la gente no respondía, y esto nos permitía entrar, conocer, ver. Éramos prudentes en el sentido de recopilar bien la información antes de decir algo, pero cuando se nos consultaba, cuando el Defensor del Menor salía en televisión, le veía muchísima gente. Yo recuerdo, año 2006, si no recuerdo mal, una película fantástica que hoy sigue siendo un referente, Cobardes, de Corbacho, una película española que ya en el año 2006 daba pistas de lo que iba a ser luego, en fin, el germen del ciberacoso. Una película que para mí es un referente absoluto en cómo se inserta en la identidad colectiva de las familias, de los grupos, de los centros, de la sociedad. Se inserta una clave que impide ver que la gente está sufriendo y que la gente cuando sufre, entre otras cosas, por estas razones, acaba perdiendo la confianza en el mundo. Este es el mayor dolor que puede
Es
vivir un chico.
tremendo. Hoy mismo en el instituto ha venido un alumno con discapacidad derivado por la comisión de escolarización procedente de un centro educativo con unos padres desesperados porque no se le ha hecho caso durante más de un año a su hijo en el sufrimiento y hoy venía por primera vez al instituto y no ha aguantado nada más que un rato. Fíjate,
Terrible.
fíjate, solo el primer día,
Terrible.
diciendo, pero aquí me van a seguir pegando, pero aquí os vais a tomar en serio, nos decían al profesorado, porque esto que le ha pasado a mi hijo es real. Bueno, yo ya me he quedado impactado, ¿no? Fíjate que habíamos hablado de previamente a esto, tener la conversación, y que además luego me gustaría que hablaras también de qué ocurre, porque con el tema del acoso y la discapacidad, cómo, o sea, estamos hablando de encima a los más vulnerables, meterles todavía, hurgarles más en sus debilidades, ¿no? Bueno, yo no sé, pero si tú tienes más experiencia en un tratamiento de haber estado con mucha gente, yo la tengo en un centro más concreto y más con casos muy, muy específicos, ¿no? Pero a nosotros nos ha dejado hechos polvo ya hoy. Hoy hemos dicho, ostras. O sea, hay que volver. ¿Cómo generamos confianza en ese chico, en que el instituto es un sitio seguro, en esa familia? ¿Cómo generamos que el resto de compañeros y compañeras lo acepten con normalidad? Y claro, aquí nos metemos con que no es. Esto es una respuesta, digamos, en todo caso, reactiva. Hay un problema que hay que solucionar, pero la clave está mucho antes. La clave. O sea, creo que tú has hablado antes de señales, de indicios, has hablado de las familias y de los propios chicos y chicas. Ellos sí saben que lo están pasando mal, pero yo ahora hago un poco de autocrítica como colectivo docente, ¿no? Creo que esos mitos, pues no nos acabamos de creer todavía en un porcentaje determinado y que es muy importante que el acoso existe y sobre todo que más que hablar de disciplina y de poner remedio cuando aparece, lo mejor es cómo creamos un entorno seguro, un lugar donde chicos, chicas, profesores, profesoras, los padres, familias, cómo hacemos que el instituto sea un lugar más humano, en el fondo, donde
Esta, esta, yo creo que no puedes estar más acertado. Es decir, por desarrollar un hilo conductor que seguro que es imperfecto, pero que puede definir de qué estamos hablando. En primer lugar, ocurren situaciones deficitarias en la convivencia. Porque en los centros educativos, porque nuestros chicos están creciendo y se equivocan. Quiero decir que lo mismo que un niño de 4 y 5 años, uno de 6, uno de 2, uno de 8, se equivoca en las relaciones a veces, tiene respuestas agresivas o explosivas, a veces se pega con otro niño, hay alguna pelea, algún enfado, en fin, rifirrafes en la convivencia. Derivados de precisamente que la convivencia no es sencilla. Bueno, esto yo creo que es una evidencia, pero decir esto no significa que la convivencia vaya en paralelo y que tenemos que soportarla. Es que la convivencia es el fenómeno, es el pegamento que aglutina, que cataliza el resto de desarrollos del ser humano. Es decir, sin la convivencia, sin la capacidad de estar con otros, sin la capacidad de escucharles, sin la capacidad de respetarles, sin la capacidad de responder o de afrontar una situación conflictiva, sin la capacidad de perdonar, sin la capacidad de ser compasivo, sin la capacidad de ayudar, sin la capacidad de ser solidario, ¿De qué sirven los aprendizajes? Pero si es que somos seres humanos, si es que somos personas. Y por lo tanto, la convivencia en los centros educativos se ha considerado durante mucho tiempo pues algo que está ahí, bueno, y que básicamente ha sido definido casi como la socialización. Bueno, los chicos tienen que socializarse, sí. Pero...
Sin gestionar. Sin planificar y dejando... Que curse de forma natural.
Este es el asunto, ¿viste? Claro. Entonces si no prestamos atención a esto, pues ocurren fallas de las que somos responsables en el entorno de la gestión y organización del sistema educativo. Pero luego hay otro fenómeno que no podemos obviar, y es que efectivamente muchas de las cosas que ocurren en la convivencia entre personas en el centro educativo en distintas edades ocurren como reflejo fiel de lo que miméticamente acaba entrando, penetrando en las mentes y en los corazones de los chicos y de las chicas que ven, que escuchan. Yo ayer decía a unos padres en una reunión, en un taller con ellos, decía, es que nuestros chicos nos están mirando, aunque aparentemente no sea así. Es que nuestros chicos están escuchando la televisión, es que ven lo que vemos nosotros, es que miran cómo respondemos.
Es que viven en la misma sociedad que nosotros, son absolutamente permeables a lo que la sociedad, que somos todos,
está plasmando como respuesta cotidiana. Entonces,
así es.
No podemos mirar hacia otro lado. Hay una parte de este escenario social en el que nos desenvolvemos que es muy arrogante, muy chulesco, muy asentado en la idea de que, oye, tú pisa.
Sí, sálvese quien pueda, además.
Sálvese quien pueda. Y esto con comentarios, antes te hablaba de la película de Cobardes, y entre otras cosas, esta película muestra de una manera ejemplar, ejemplarizante, cómo los comentarios en una cena, en la familia, cómo comentarios en una clase, cómo comentarios que hace los padres del chico sin que sepan que el chico está escuchando, son tremendamente productivos para generar ideas y para generar comportamientos y para generar modos de estar. ¿Esto es quitarle responsabilidad a nuestros chicos y chicas? No, que la tienen, que cuando se equivocan, se han equivocado, que yo la acabé. Pero hombre, alguna responsabilidad tendremos los adultos, alguna responsabilidad tendrá el mundo adulto, alguna responsabilidad tendremos, como bien decías tú, cuando decidimos cuáles son las prioridades de la educación. Y cuando nos planteamos que las prioridades de la educación, o cuando vemos que en las prioridades de la educación, la convivencia pacífica, el desarrollo ciudadano, el aprendizaje de la ciudadanía, y cuando hablamos de tecnologías de la información, de la ciudadanía digital, queda relegado a un penúltimo lugar, pues evidentemente los resultados de todo ese proceso van a dar jirones de piel que a veces, bueno, pues tienen configuración, cara y rostro del dolor. Fíjate, Víctor, por ayudar con alguna idea, decimos, incluso los escenarios de investigación, los resultados de investigación, de las investigaciones probablemente más razonables y técnicamente más correctas, nos sitúan un escenario de acoso grave, es decir, aquel que se mantiene mucho en el tiempo, que no ha sido bien atendido, que no, al que no se le está dando respuesta, que ha generado un gran dolor, un gran impacto en la persona. Bueno, pues estamos hablando de un 5, un 7, en el peor de los escenarios un 10%. Bueno, podremos decir, oye, en números relativos, bueno, en fin, aquello que no supera el 25% parece que no es importante, ¿no?
Es muchísimo, bueno,
pero,
es muchísimo.
Esto en números absolutos.
Es una barbaridad.
Una población de chicos entre 10 y 15 años, esto pueden ser fácilmente 150.000 chicos y chicas, perdón, 15.000 chicos y chicas, 15.000, no 150.000, que se levantan cada mañana diciendo, horror, no
Dios,
quiero ir
tengo al que ir al centro educativo.
Voy a enfrentarme al dolor por el dolor, a la exclusión, a entrar en clase y a observar cómo se ríen de mí, cómo me tiran pelotillas, cómo me llaman mil y un motes, cómo me excluyen, cómo me ignoran, cómo me...
Sí, y además, José Antonio, creo que esto es independientemente de clases sociales
Independiente.
y de tipos de centro. Porque
Absolutamente.
eso es otra de las cosas que a veces,
Otro mito.
otro mito que hace muchísimo daño, es que esto solo ocurre en la escuela pública y en determinadas zonas de la escuela pública.
En
Y
absoluto.
dices, no, no, perdone, en los sitios, en los colegios caros de Estados Unidos, en los centros privilegiados que además son de, o solo de chicos y solo de chicas,
Sí.
también hay acoso escolar, también hay
Absolutamente.
problemas, porque tú lo has dicho, fenomenal, donde haya convivencia entre jóvenes, adolescentes, incluso más pequeños, donde haya convivencia va a haber conflictos.
Claro,
Y esto es así, y creo que uno de los errores de muchos centros es no queremos que repercuta en nuestra imagen, en nuestra, en la imagen que lanzamos a nuestro entorno social, y entonces negamos la mayor. Aquí no hay problemas. Somos un centro educativo que tiene integración y que tiene muchos años de tal, y aquí no hay problemas. O nuestro centro educativo tiene un nivel socioeconómico determinado y aquí no hay problemas.
Mira,
Siempre hay problemas.
Víctor, a mí, bueno, hay cosas que se te quedan muy marcadas, ¿no? Como síntesis, como resumen. El otro día, precisamente escribiendo eso, un capítulo de una publicación sobre acoso y discapacidad, que tú conoces bien porque te lo pasé para que lo leyeras y me lo criticases, pensando en ese proceso de reflexión. Yo decía, bueno, ¿con qué me he quedado yo de las conversaciones con los chicos y de las chicas que me hablaban del sufrimiento y del dolor? Y fíjate, me quedaré con tres o cuatro rasgos que yo creo que definen muy bien y que cualquier persona que escuche esto, que, bueno, pues, que lo ha leído y tal, pero que tampoco está muy, muy cerca del contenido, del tema, del fenómeno, yo creo que va a penetrar profundamente en su corazón. Uno de ellos, de estos elementos, era como síntesis. Los chicos nos decían, la mayor parte de ellos, ¿eh? Mira, José Antonio, yo dejo de confiar ya en el mundo, pero no ya en el chico o los chicos que me están acosando, que me están maltratando, que me están vejando, sino que es que dejo de confiar en los demás. Dejo de confiar en el resto de compañeros, porque no me ayudan.
Claro.
Dejo de confiar en los profesores, porque, claro, es verdad que yo no se lo he dicho,
Pero no hacen nada, claro.
pero hombre, algo podrán ver. Dejo de confiar en mis padres porque no se dan cuenta. Y luego te dicen, y yo sé que no se lo he dicho todavía, pero me tendrán que ver sufrir. Y si no se lo he dicho es porque soy incapaz de decir, porque no sé
Claro,
lo que me está pasando.
claro.
Hay otro segundo elemento muy, muy significativo que tiene que ver con el dolor, con el sufrimiento, ¿no? Ellos dicen, es algo absolutamente insoportable. Insoportable porque si hay algo que nos define como personas en crecimiento, como personas, chicos de 11, de 12, de 13, 14 años, bueno, que vamos al colegio, vamos al instituto, que tenemos redacción, que vemos la televisión, que tenemos. Si algo define nuestra vida, es la posibilidad de sonreír, la posibilidad de divertirnos, de distraernos. Y José Antonio, es que soy incapaz de levantar la cara, incapaz de sonreír, incapaz de distraerme con alguien o con algo, de disfrutar.
Uf.
Un tercer elemento especialmente duro también tiene que ver con lo que muchos nos dicen. Son muy frecuentes las fantasías de venganza y las fantasías de autodestrucción.
Suicidio, me imagino también, claro, lógico. Cuando no hay salida, la única salida es esa.
Quitarme el sitio.
Claro.
Hablo de fantasías, no, no, no quiero asustar, pero la mayor parte de nuestros chicos nos decían, en algún momento se me pasa por la cabeza,
Claro.
porque no veo salida. No way, no, 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 no soy capaz de ver un resquicio. Y luego, una cuarta cosa, hay muchos más, ¿no? Pero no quiero extenderme mucho más. Una cuarta cosa que nos decían los chicos, en este caso positiva, nos decían, cuando, a pesar de que el acoso sigue existiendo, yo veo a un profesor mío ayudándome, o a un solo alumno, a un solo compañero, a mi lado, el sufrimiento disminuye significativamente.
Toma.
Y esto es un elemento importante de aprendizaje con el que yo me quedo. Es decir, el apoyo explícito de compañeros, el apoyo negativo, la respuesta rápida de un educador, de un profesor, diciendo, aquí estoy a tu lado, ese es probablemente el elemento mágico, no digo que disuelva este dolor, este sufrimiento,
pero lo mitiga,
pero
permite, ¿no?
Efectivamente, que permite que siga habiendo confianza en la gente, que siga habiendo confianza en el mundo, que siga habiendo ese pensamiento de que yo merezco estar aquí. Elementos especialmente significativos. Y esto lo comentamos muchas veces con los profesores. Tú es evidente que no puedes estar todos los días las ratios. Tú lo dices muy bien en uno de los artículos que he alojado también en el blog, en el que hablas del acoso, ¿no? Las ratios desmesuradas, la falta de respeto por lo que es la educación, los recortes terribles que ha habido. Bueno, todo esto afecta a la convivencia, afecta al grupo, afecta a la ilusión, afecta al funcionamiento, a la gestión de los grupos y demás, ¿no? Pero lo que es evidente es que un profesor, un maestro, que se enfrenta cada día y mira a sus chicos no solo como personas que tienen que aprender.
Así es, sino como personas.
Sino como personas que esa mañana se han levantado con ilusión por vivir y demás, va a detectar muchas más cosas que si lógicamente les ves solo como
está clarísimo.
Que
está
tienen
clarísimo.
Que ver los contenidos, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, José Antonio, y a la vuelta voy a poner un poquito de música, y a la vuelta, si quieres, vamos a hablar, voy a retomar lo último que has comentado, y es, bueno, hay esperanza en cuanto que se hacen cosas. Me gustaría que a la vuelta de la música pues habláramos de qué podemos hacer, qué cosas se están haciendo, que afortunadamente yo creo que también hay una tendencia que es, para mí creo que es imparable, ¿no? Porque cada vez veo más gente que está entendiendo que tenemos que hacer una convivencia positiva como el mejor antídoto, ¿no? Para que minimizar este problema. Entonces, a la vuelta hablamos de esto y de algún proyecto y también del tema de la ciudadanía digital y cómo este proceso se ha trasladado al mundo de Internet, porque ahora los adolescentes y los demás también vivimos allí. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Cansado de darlo todo en el trabajo, regreso cabizbajo como de costumbre. 31 de diciembre, prendo la lumbre. No me apetece brindar, nada que celebrar me funde. Un año que se va y no vuelve, para bien o para mal. Las cosas que han pasado quedaron atrás. Las promesas que me hice y que no cumplí. Las metas que me propuse y que no conseguí. Así cambio la hoja al calendario, tapo la cicatriz y doy la bienvenida a un nuevo año. Diciéndome a mí mismo que será mejor, pero después de tantas veces ya no me engaño. Ya no sé ni de qué me quejo. Sé que es mi culpa, ¿será que no me esfuerzo suficiente? ¿Será que para probar la pulpa hay que morder la cáscara? Y aunque me amargue, toca seguir fuerte. Si miro las noticias me deprimo, empieza el año manchado de negro. La libertad de expresión muerta a tiros, dejando en silencio este 7 de enero. Nada me entristece más que ver la crueldad justificada. Una bala para castigar que dos personas no piensen igual. No hay coartada, no hay perdón. ¿Cuántas vidas robadas por la religión? No es por el credo, es fanatismo. Da igual fútbol o fascismo, pensamientos encontrados o falta de fe. No es un motivo, es cinismo. Es odio y falta de civismo. Es otro presi tranquilo con su café, viendo el periódico como quien ve una peli. Mientras nada le salpique, todo va bien. El paro crece, la pobreza es un problema que no hay en su Kelly. Y otro se deja la espalda para poder comer. No sé, me siento flojo. Si mire donde mire, solo veo dolor. Y así pasan los días volcado en el folio, viendo pasar la vida a mi alrededor. El tiempo no sé a qué juega, a veces se ancla y me desespera, otras escapa y no espera. El tic-tac marca un ritmo que no sé si quiero seguir siquiera. Me siento un extranjero en esta esfera, falta de paz. Alguien que mira con cara de what the fuck, ¿qué coño ha pasado? Si yo era tan feliz jugando con mis hermanos y ahora me siento como un juguete gastado. ¿Y quién devolverá lo que nos fue robado? Tantos años estudiando para terminar igual, con la espalda chacacoma y este corazón cansado. Una vida trabajando, esperando ver el final y estando en el hecho, sentirme satisfecho con lo que dejé. Marcharme de este mundo esperando que alguien me recuerde, pensando en lo que pasé, en lo que no viví. Cuando ya no quede tiempo me arrepentiré.
escuchas a golpe de timbre. Hola amigos, estamos de vuelta en A Golpe de Timbre. Hoy estamos charlando con José Antonio Luengo, que es psicólogo, trabaja en como asesor de salud en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Y bueno, es una persona con una experiencia muy acreditada en el tema de convivencia y acoso escolar. Hemos estado charlando, José Antonio, en la primera parte de sobre tu trayectoria en el Defensor del Menor, de cómo apareció el acoso, cómo empezasteis a escuchar a familias, a chicos, chicas, cómo dar respuesta, los mitos del acoso. Y bueno, ahora quería que nos comentaras, pues básicamente que habláramos de convivencia, ¿no? De convivencia positiva y me imagino que, bueno, pues si hay personas que están trabajando en centros educativos y escuchan el podcast, a lo mejor dicen, bueno, pues queremos dar un paso más y no solamente detectar o intervenir sobre temas puntuales de acoso, sino hablar un poquito más de la convivencia, la ayuda entre iguales, aprendizaje-servicio y de un proyecto que estás desarrollando, que llevas a cabo desde hace 3-4 años, ahora estoy perdido, creo que son tres años en la zona sur de alumnos ayudantes TIC, en el que yo el año pasado me incorporé con el Instituto Joaquín Araújo, donde trabajo. Y bueno, pues si quieres empezamos por el tema de la convivencia, ¿no? Y te doy la entradilla con algo que yo he vivido en persona en mi instituto, ¿no? Yo llevo 10 años en mi instituto como orientador y aunque yo he tenido siempre la misma sensibilidad y una parte del profesorado creo que también sobre el tema de la convivencia, no ha sido hasta hace 2 cursos cuando se han dado unos pasos en lo que hablábamos en la primera parte, ¿no? Es decir, la convivencia es el pegamento. Entonces, el instituto ha establecido una serie de programas, una formación en mediación. Mediación, se han formado alumnos mediadores, profesores mediadores, alguna familia. Hemos creado programas de ayuda entre iguales para temas de estudios, alumnos tutores. Hemos creado una figura de alumnos que hacen la acogida a los que entran en primero de la ESO durante 3 meses, se llaman mentores. Y el año pasado nos incorporamos con los alumnos ayudantes TIC para trabajar la ciudadanía digital, el tema del respeto, la privacidad.
Muy bien.
En general, en mi visión de 10 años en el mismo centro, he de decir que sigue habiendo casos de acoso, pero el clima ha cambiado radicalmente. O sea, empiezas a notar que hay muchos chicos y chicas y profesores y profesoras involucrados en cuidarse. Yo lo llamaría cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Y, bueno, pues es algo que a lo mejor cuando lo lees en un artículo no llegas a ver la relación directa, pero es como que vas generando un ambiente que mágicamente va haciendo que todo cambie, ¿no?
Yo creo, Víctor, que lo has definido muy bien, porque mucha gente nos llama o nos llamaba diciendo, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder? La palabra protocolo se ha convertido casi en el paradigma de la respuesta a casi todo, ¿no? Un protocolo para esto, un protocolo para ello, que en el fondo lo que es una hoja de ruta. Empiezo por aquí, sigo por aquí y dependiendo de lo que pase, hago esto o hago aquello. En definitiva, saber qué tengo que hacer, ¿no? No hay que darle muchas más vueltas, ¿no? Pero efectivamente la palabra protocolo parece que es una especie como de mantra, ¿no? Que todo lo resuelve. Y yo muchas veces digo, el mejor protocolo es que el centro, el equipo directivo se reúna, fundamental, con su departamento de orientación, con sus orientadores, con sus tutores, y se plantee qué tipo de centro queremos. ¿Queremos un centro dialogante? ¿Queremos un centro acogedor? ¿Queremos un centro donde los problemas se resuelvan? Ojo, y la gente note que se resuelven. ¿Queremos un centro donde aquella persona que quiera, aquel chico o chica que quiera vivir desde la intimidad, contar desde la privacidad, situaciones que le están pasando, encuentre con facilidad a quién contarle, cómo decirlo? ¿Queremos un centro donde donde aprovechemos el conocimiento y el aprendizaje entre iguales. ¿Queremos un centro en que los iguales, los chicos, tengan protagonismo, sean responsables también? ¿O queremos un centro en el que solo sean receptores de mensajes y de... ¿Queremos un centro donde nos cuidamos las personas, donde nos respetamos? Ojo, por supuesto que con conflictos y con peleas y con algún puñetazo en la mesa, sin lugar a dudas,
Seguro.
pero siempre con la posibilidad luego de pedir perdón, de respetarte, de retrotraerte a una situación, de aprender en definitiva. ¿O queremos un centro donde el celularismo, es decir, mi aula, mi espacio, mis responsabilidades y las de los demás, allá películas? Este es un elemento básico. Cuando un equipo directivo se plantea esto, efectivamente empieza a dinamizar actividades, acciones, porque las hay, porque hay buenas prácticas, porque tenemos ejemplos fantásticos de escuelas inclusivas que están desarrollando una idea de la convivencia, una idea de la inclusión, una idea del éxito, del éxito, el éxito no relacionado exclusivamente con los resultados académicos, que también, sino con los resultados personales, personas que sean capaces de sentirse agradecidas por el trato que les está dando el profesorado y demás. Un centro que sabe cómo se gestan los círculos viciosos y que sabe cómo se gestan los círculos virtuosos. Y los círculos virtuosos se gestan, pues, en líneas generales, como tú has planteado. Vamos a empezar por aquí, un primer paso. Vamos a aprovechar el aprendizaje entre iguales, vamos a aprovechar el conocimiento disponible que hay entre los chicos, vamos a hablar con ellos, vamos a buscar gente, chavales, que quieran voluntariamente trabajar en el proyecto de alumnos mediadores que se desarrolló en la Comunidad de Madrid, que se desarrolla todavía, que se desarrolláis en vuestro centro. Bueno, es un proyecto que ha sido absolutamente estrella y que ha resuelto, y que ha resuelto, no voy a hablar de que ha resuelto problemas o conflictos, sin duda, pero que ha resuelto sobre todo una diatriba, una especie de duda existencial que teníamos en el sistema, y es: ¿podemos dar responsabilidad a nuestros chicos? Claro que le podemos dar
Desde
responsabilidad.
luego, desde luego.
Y cuando se la damos, somos conocedores de experiencias absolutamente fantásticas. Entonces, si tú vas uniendo una experiencia, otra, adheridas con ese pegamento del que hablábamos, que es la visión del objetivo básico de la convivencia pacífica, de hacer buenas personas, es que conseguir, se lo digo muchas veces a los padres, es que detrás de una buena persona hay una persona feliz, hay una persona que tiene respuestas, que tiene mecanismos de ayuda, que tiene mecanismos compasivos, que tiene mecanismos solidarios, que tiene mecanismos para reflexionar sobre sí mismo, que da su mano, pero al mismo tiempo que sabe pedir ayuda también. Bueno, pues en definitiva, con esos programas que tú has estado poniendo ejemplo de cómo se pueden ir desarrollando, se crea una dinámica. Y en un instituto que es acogedor, que esto es una de las cosas que vemos las personas que tenemos la suerte de pasar por muchos centros. Tú entras en un centro y desde el primer momento ves que es acogedor, es decir, que hay alguien que te sonríe, que el conserje te mira, que se acerca, que desea usted, no se preocupe, que ahora le busco, que llega el director, que sale, que te da la mano, que los chicos caminan con tranquilidad, que es estéticamente agradable. Y no estoy hablando de
Sí,
infraestructura
es.
física puramente, sino de cómo lo has ido consolidando como espacio acogedor. Voy a poner un ejemplo. Nosotros llegamos a la conclusión de que lo que aprendemos en general en la vida tiene mucho que ver con lo que aprendamos en la casa. Y lo que aprendemos en la casa no solo lo aprendemos, lo decía antes, por lo que nos dicen expresamente nuestros padres, explícitamente, sino por lo que vemos que ocurre, por cómo les vemos reaccionar, por cómo les vemos llorar, por cómo les vemos apoyarse, por cómo les vemos resolver dificultades, por cómo le vemos responder a una noticia de la televisión. Si nosotros en una casa encontramos un clima donde el conflicto se trata con respeto, donde se escucha, donde se dialoga, donde, bueno, a veces se echa la bronca, donde se dice no en determinados momentos, donde se apoya, donde se coge la mano cuando uno se ha caído y tiene las rodillas absolutamente rotas. Pues uno aprende a que eso en la vida es lo que te permite estar con los demás. Se resuelven las cosas, los conflictos. esto en un centro educativo es posible hacerlo también. Ahora, si tú en un centro dices, ostras, me ha pasado esto, ¿a quién se lo digo? ¿Se lo voy a decir a mi profesor? No me hace caso. No encuentro caldo de cultivo para encontrar en mis compañeros alguien que me pueda escuchar. Y no sé a quién decirle. Bueno, o sea, hay un buzón de sugerencias allí, pero ¿eso lo va a leer alguien?
Claro.
¿No? Ahora, un centro que es capaz de transmitir esto a los alumnos, de transmitir, ojo, chicos, no vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero queremos que sepáis que aquí todos somos importantes y que vamos a dar importancia a la capacidad de escucha, que vamos a dar importancia a la capacidad de comunicación, que vamos a dar importancia a la capacidad de respuesta rápida a los problemas. Eso no quiere decir que no haya problemas, como tú muy bien has dicho, porque va a haber conflictos, pero vamos a responder. Bien, entonces, nosotros, aquí en la zona sur, antes tú has citado este proyecto de ayudantes, que está muy asentado en la idea de, en este modelo de aprendizaje servicio, ¿no? Es decir, yo aprendo algo, pero eso que aprendo lo doy como servicio a la comunidad. Pues nosotros, el grupo de personas entre los cuales estás tú, que hemos ido desarrollando este proyecto, no hemos hecho sino coger mimbres que ya conocíamos que funcionaban. Sabíamos que funcionaba la mediación entre iguales. Sabíamos que funcionaba la formación en cascada. Uh-huh. Sabemos que funciona el aprovechamiento del conocimiento disponible. Y cuando hablo de conocimiento disponible en este caso, estoy hablando del conocimiento que tienen los chicos también, que está disponible. Claro. Y no, sabemos que funciona el trabajar con los más pequeños en la modalidad preventiva, de prevención primaria. Y sabemos que funciona el diálogo y la cara descubierta y la sonrisa. Y los hemos unido y hemos creado un proyecto que tiene como idea el trabajar con chicos y chicas adolescentes de 14, 15, 16 años, trabajar en valores, en el desarrollo de valores, para que se conviertan en agentes de sensibilización, de información, de formación de los más pequeños. Aderezado todo esto con que estamos hablando de chicos que pueden ayudarse o que pueden generar ayuda a otros que están en otro centro. Es decir, porque en el caso de los institutos, los chavales mayores, bueno, pueden ayudar a los chicos de primero y segundo de la ESO, vosotros lo estáis haciendo, pero al mismo tiempo salen de su centro para colaborar en este proceso de sensibilización y de información con colegios públicos de la zona, ¿no? Con lo cual estamos intentando resolver un gran problema, y es, bueno, vamos a intentar que los más pequeños escuchen por primera vez un mensaje de su primo de Zumosol, es decir, sí, de ese tipo, mayor, al que le miran con adoración y que dicen, ostras, que lo que me está contando este en relación con el respeto, con lo que es la intimidad, con qué hago con mi vida en las redes sociales, con qué hago con la vida, con la vida de los demás y demás, lo que me está contando este, ostras, esto es importante, es que me lo está diciendo y es que se ha venido aquí a contármelo.
Y fíjate que en muchos centros la policía está desarrollando un programa educativo de sobre estos temas de redes sociales, internet, etcétera, y la forma de escuchar de los chicos y chicas cuando se lo cuenta la policía y cuando se lo cuentan sus compañeros mayores que vienen del instituto de fuera es diferente, ¿eh? Les escuchan de forma diferente, ¿no? Seguramente el valor de que sean gente más cercana a ellos y la forma de contárselo no tiene nada que ver, ¿no? Está por investigarse, yo no sé, o de tener datos, uh-huh. Seguramente igual tú tienes más datos en ese sentido, ¿no? Pero la percepción personal de ellos es fantástica, o sea.
Sí, tú sabes bien que este es un proyecto es modesto en el sentido de que va de abajo arriba, que cree fundamentalmente, ¿no? O se asienta en la idea de que el centro es el motor del cambio, no los agentes externos, es decir, los super expertos que perdón, voy a poner el plural ahí y me meto, aunque no lo soy, ¿no? Pero, bueno, sí, yo voy a un centro, yo doy una charla, una conferencia y queda todo el mundo más o menos contento, oye, qué bien habla este chico y tal, pero esto sabemos que no tiene penetración. O es el centro el que se cree una historia y se crea su propia dinámica y hace suyo ese proyecto. Lo que estamos haciendo nosotros, pues, es introducir el proyecto en los centros y luego el centro le da forma, lo tunea, lo organiza, lo adecua a sus necesidades. Bueno, y tú sabes bien, cuando nos juntamos las personas que estamos trabajando en este proyecto de distintos centros, lo que aprendemos cada vez que nos sentamos, ¿no?
Sí, sí.
Lo que aprendemos de lo que se hace en un centro y que decimos, que muchas veces te veo tomar nota y cómo explícitamente dices, oye, qué idea más buena, cómo me... Bueno, efectivamente lo que nosotros pretendemos es aprovechar la inercia, el motor terrible, la gasolina que tienen nuestros chicos de 15 y 16 años. La inercia de sus movimientos, de sus acciones. Sabemos que su capacidad de transmisión, modulada, gestionada, trabajada a través de este proyecto, llega, penetra de una manera muy sustantiva. ¿Y cómo lo sabemos? A nuestros chicos más pequeños. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se lo preguntamos.
Claro.
Esta es la historia.
Las encuestas, sí, sí.
Las encuestas, la evaluación, efectivamente. Algún día le preguntaremos, oye, ¿te ha gustado más esta charla o la del Guardia Civil? ¿No? Hablando con el máximo respeto de la Guardia Civil.
Por supuesto. Que tiene su función, porque tienen es otro papel y también te digo que seguramente para un poquito más mayores, el impacto que supone que estén hablando de la parte legal, que no es nuestro ámbito y no quiero que lo toquemos, porque creo que las leyes no resuelven problemas sociales, ¿no? Y en este caso el problema de convivencia en un centro no se resuelve porque haya una ley que diga que hay que convivir, sino porque la convivencia en sí lleve una línea u otra, ¿no? Entonces, que la policía venga y diga, cuidado que esto puede ser delito y tened cuidado con él, vale, eso es un tema. Y creo que no hay que dejar de hacerlo, creo que está bien, pero aquí estamos hablando de poner en contexto una visión mucho más global, ¿no?
Sí. Y en la que educativo. Estamos hablando de tejido educativo.
Efectivamente. Y en la que, bueno, como decíamos al principio, en 2004 fue Joaquín la muerte de Joaquín lo que nos despertó a una realidad. Y hace, pues, mundialmente famoso fue 3 años, si no recuerdo mal, el suicidio de Amanda Todd en Canadá, sí, con ese vídeo tan brutal que grabó ella misma, en el que de repente, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Exactamente todo lo que hemos estado charlando y conversando sobre el acoso, la convivencia, pero llevado al terreno de Internet. Y... cosas que todavía agravan la situación, ¿no? Pues si antes, con no ir al instituto, no te tropezabas con esos que te están molestando, se ríen, etcétera, pero es que ahora el acoso puede estar 24 horas contigo, porque pueden haber subido a Facebook o a otra plataforma una imagen vejatoria, un perfil falso en el que se ríen, pueden estar en un grupo de WhatsApp con una foto tuya circulando hasta no se sabe dónde. O sea, es tremendo. O sea, todavía el sufrimiento va mucho más allá.
Mucho más allá. Esto es una evidencia, sí. Y es una evidencia en varios elementos. Uno de ellos es la propia consideración de qué me está pasando, ¿no? Que la propia situación de vivencia o interpretación de lo que le está pasando al chico. Antes hablábamos de que para hablar de acoso escolar, de maltrato, de bullying, ¿no?, en los espacios físicos tenía que darse una situación ciertamente estable de acoso, de vejación, que no bastaba con una mera riña, con un...
Claro, no es algo puntual,
un mero insulto, una mera colleja, un mero mote, ¿no? Pero, sin embargo, efectivamente, aunque para hablar de ciberbullying también tenemos que apelar a cierto grado de estabilidad, ¿no?, y de alevosía en los comportamientos de acoso en la red, lo que es cierto es que una sola situación de vejación, un solo insulto, una fotografía trucada, una fotografía hecha cuando te has caído en el suelo y están todos los libros por el suelo, un comentario con esa fotografía y demás, eso puede demoler, ¿no?, los mecanismos de defensa de un chaval. Bien, ¿qué decimos nosotros? Efectivamente, no sé si es ciberbullying o no quiero entrar en este terreno, pero lo que es cierto es que hay un chico sufriendo. Por lo tanto, inmediatamente tengo que actuar. Y lo que nosotros sabemos es que actuar, cuando un centro actúa, y toma conciencia de que actúa, y actúa rápidamente, y protege al chico, y trata a los chicos que presuntamente han desarrollado este comportamiento, los trata también con educación y respeto, y les dice...
Por supuesto.
Dice, habéis metido la pata hasta el correjón.
Pero con contundencia también, pero, y firmeza, claro.
Pero efectivamente, pero vamos a ver cómo os podemos ayudar también. Cuando intentas restañar la herida, cuando hay una... consigues reponer, cuando consigues que se vuelvan a dar la mano, cuando consigues incluso que exista el perdón, bueno, pues verdaderamente estás, si no resolviendo el problema, estás allanando de una manera muy sustantiva el terreno de las relaciones. Pero un centro que actúa no es sinónimo de el acoso se terminó, en absoluto. No, pero no. El centro tiene que actuar.
Pero mira, José Antonio, muchos centros, algunos compañeros... te dicen, por ejemplo, respecto al tema del el acoso en Internet, ¿no? Ciberbullying, que hay un montón de modalidades. Te dicen, sí. Eso está fuera de nuestro ámbito, eso es el ámbito privado. Como si los chicos y chicas que van al instituto no estuvieran viviendo eso en todo momento, porque va a ser muy típico. Sabemos que las situaciones de acoso no se van a dar delante de nosotros. Sí. Se van a dar en momentos en los que no estemos nosotros gestionando habitualmente, ¿no? Sí. Pues lo típico, dices, hay una pelea en la que hay unas vejaciones, insultos, hay uno o dos que están con un móvil grabando y sabes que eso positivamente va a funcionar. Y a lo mejor la pelea está fuera del instituto. ¿Cómo no vamos a actuar? Nosotros lo hacemos, desde luego. Actuamos. No. Actuamos con todos, lo que has dicho. Actuamos con las familias. Luego habrá la parte legal o penal o lo que sea, que eso tendrá que tener otras consideraciones. Tendremos que ver si la familia pone una denuncia o no, pero evidentemente esos chicos y esas chicas al día siguiente van a volver al instituto y tienen un conflicto que además está pasándose de móvil a móvil y que se está amplificando o se está derivando a bueno, es inmanejable, como no se corte, es inmanejable, nos supera.
A mil facetas. Bueno, y te diré una cosa que tú conoces bien, es decir, la normativa de convivencia en nuestra comunidad autónoma especifica claramente que un centro tiene la responsabilidad de actuar, aunque los hechos que presuntamente están afectando a uno de sus alumnos, no se han desarrollado en las cuatro paredes del edificio. Es decir, esto que se normativizó así fundamentalmente para poder abordar situaciones de peleas en los aledaños, en los parques...
Que es lo típico, es que son así siempre.
Es perfectamente asumible, o lo hemos asociado claramente a estas situaciones de ciberacoso. Es decir, una situación que se produce a las 11:30 de la noche, que se desarrolla, que se gesta, que se implementa a las 10:30 de la noche, 11:30, desde una habitación, desde un dormitorio de un chico, pero que afecta a un chico que tenemos en el aula, tenemos que atenderla.
Hay que abordarla. Es que si no, además ellos vienen, cuando te cuentan eso, te lo dicen en el instituto. Porque además, para ellos, cuando si tienes esos canales de escucha que hemos hablado y de comunicación, dicen, mira lo que me ha pasado. Es que me ha pasado esto y estábamos en el grupo de WhatsApp y mira lo que ha ocurrido en el grupo y esto a lo mejor ha sido el fin de semana. Y no estamos en el instituto. Pero claro, para ellos es, y para todos, para mí lo sería, para cualquiera, qué importante. Imaginémonos que estamos en nuestro trabajo y tenemos a nuestro alrededor gente hablando mal de nosotros. O sea, yo creo que a veces esa sensibilidad hay que tenerla. Es imprescindible tenerla. Y luego decidir, y luego decidir cómo se actúa, ¿no? Y en el cómo se actúa ya tenemos una reglamentación, puede haber unas sanciones, puede haber lo que sea. Pero yo creo que muy importante es esa parte de decir, esclarecer qué ha ocurrido, que te cuenten, me ha pasado esto, cómo te sientes, y escuchar a todo el mundo, dar un espacio en el que no se prejuzgue a nadie, incluso a la gente que supuestamente, o los que supuestamente no, los que son agresores, hay que escucharles, tienen que descargar. Muchas veces, y en ese proceso de escucha, simplemente muchas veces ellos se escuchan a sí mismos diciendo, es que he hecho esto porque... Y empiezan ya a darse cuenta de que se han pasado. Y ahí es el primer enganche, decir, bueno, te das cuenta. Porque claro, hay un déficit de empatía enorme, ¿no? Tanto si se hace a través de redes sociales, a través de WhatsApp, hay un denominador común: falta empatía, falta desarrollo moral, falta. Bueno, pues. Y eso hay que trabajarlo. Y eso no es una cuestión de sancionar, eso no es una cuestión de decir, sino que hay una parte de educativa también en la solución de los conflictos.
Esto yo creo que es una asignatura. Esta es la asignatura verdadera pendiente, la falta de empatía que estamos observando en esta sociedad que crece con nuestros adolescentes. Y una falta de empatía que está muy relacionada también con el uso excesivo de las tecnologías de la información, donde el rostro a rostro, la mirada, el abrazo,
se pierde.
El poder decirnos las cosas a la cara, bueno, se está perdiendo, ¿no? Por mor de la agilidad con la que nos movemos en estos trazos electrónicos, ¿no? Es que incluso yo estoy ahora hablando contigo por Skype, yo estoy viendo tu cara, tu rostro. Es que esta comunicación tiene un nivel de complejidad y por lo tanto un nivel de aprendizaje mayor que si la estuviera teniendo sin que te estuviera viendo el rostro. Esto es evidente. Bueno, esto es, bueno, no, nos llevaría a otro ámbito, ¿no? Que es el de la hiperconectividad, el de la inmediatez, el de la impaciencia en este mundo digital, bueno,
pero,
que no sabemos hacia dónde nos va a llevar.
Pero que es el próximo reto, José Antonio. O sea, yo creo que para mí es de los temas que más me preocupa y que quiero abordar en desde la tutoría y desde la reflexión con los propios chicos y chicas, ¿no? O sea, no podemos estar dependientes de un dispositivo las 24 horas del día. Porque estamos depositando no solamente todo el tema relacional, sino estamos abandonando hábitos de lectura profunda, por ejemplo, y lo que supone para no ya el aprendizaje, digo, el aprendizaje en mayúsculas como personas, ¿no? Lo que significa el proceso de leer, que es un proceso muy complejo y que está casi íntimamente opuesto a la lectura rápida, fugaz, constreñida a los 140 caracteres. Te lo dice una persona que llevo 10 años usando profusamente la tecnología en el aula
y que estoy
de retirada. Estoy de retirada, o sea, estoy recuperando espacios porque veo cómo te afecta incluso, y no soy neurólogo, ¿no? Pero estoy seguro que incluso al nivel de alerta y de excesiva irritabilidad, el hecho de estar tanto con pendiente de una pantalla, ¿no? Y claro, son retos para los cuales, cuando queramos dar una respuesta desde el punto de vista institucional, verdes las han segado, que dicen en mi pueblo, ¿no? O sea, tenemos que empezar a reflexionar, porque el hecho de que el profesorado no estemos en ese nivel en general no significa que hagamos como el avestruz, mire, metamos la cabeza. Nuestros alumnos están ahí y están juntos y están mirando su móvil, y en vez de estar charlando, mirándose a los ojos, dándose un abrazo o discutiendo, si me apuras, se están discutiendo por WhatsApp, ¿no? Entonces me parece que es un reto inmediato. O sea, al final, en la época en la que nos toca vivir, tenemos como grandes retos educativos, y este, pues seguramente cada vez más empiecen a gestionar mejor, lógicamente, la presencia en internet, la intimidad, la privacidad. Seguramente avanzaremos muchísimo en el tema del acoso, pero ¿y la hiperconexión y la dependencia?
Sí, ese es un fenómeno. Yo no soy muy, muy optimista, tengo que decirlo, porque creo que el mercado inocula elementos que hacen que perdamos las referencias, ¿no? Me estoy refiriendo al hecho de que ya no nos vale con tener un dispositivo móvil de última generación ni un ordenador portátil, sino que tenemos que adquirir una tableta. Y dentro de nada, pues adquiriremos unas gafas que nos permitan bueno, que ya tenemos, ¿no? Las gafas famosas de Google que nos permitan mil y unas aplicaciones y demás. No, no soy muy, muy optimista, pero creo, sin embargo, que tenemos una ventaja y es que todavía seguimos siendo seres humanos. Es decir, claro. Yo recuerdo una película muy recomendable, ¿no? De hace 2 o 3 años. La película se llama Her, ella en inglés, que nos muestra un futuro muy inquietante, no, no demasiado alejado en el tiempo, un futuro inquietante en el que una persona acaba enamorándose de un sistema cooperativo.
Ah, ya, la he visto, es bestial, es bestial. Y además,
buenísimo.
Vive la soledad y vive la... O sea, es tremendo, tremendo, tremendo.
Eso es. Bueno, no, no estamos demasiado lejos de eso, ¿eh? Puede parecer un poco exagerado, pero no estamos demasiado lejos. Técnicamente seguro que no.
No, no, y yo he leído este verano, José Antonio, he leído este verano algún artículo de algún psicólogo que hablaba precisamente de que cómo se intenta llenar la sensación de soledad a través de la presencia en redes sociales. Es decir, buscamos llenarnos. Y sin embargo, como es tan sutil, las redes sociales tienen sin duda muchas cosas positivas en cuanto a comunicación e interacción, pero en cuanto creo que las necesidades básicas de las personas no se llenan con redes sociales. Las necesidades básicas de las personas se llenan con la interacción humana y la interacción personal. Y ahí, pues...
Víctor, o I, en lugar de O, I con vida interior. Es decir, con esa capacidad de disfrutar de la soledad, con esa capacidad de disfrutar de estar sin nadie y sin nada, y de poder ser tú y ser feliz. Uf. Y eso es algo incompatible con estar conectado durante todas las 24 horas al día, 7 días a la semana, a miles de procesos, miles de informaciones, a miles de comunicaciones y miles de contactos. La vida interior se consolida desde la soledad. Y si no hay espacios de soledad en los que uno aprende a disfrutar de la soledad, no hay vida interior.
Bueno,
podemos decir de la garterana.
Sí, sí.
Pero
sí.
Es difícil encontrar otra salida conceptual a este argumento.
Oye, pues José Antonio, yo creo que te voy a tomar la última parte de la entrevista. Lo de la vida interior me parece interesantísimo. Y yo creo que lo dejaremos para una conversación para más adelante, porque tiene muchísimo, muchísimo, muchísima enjundia. Pero fíjate, dices la capacidad de estar con uno mismo en soledad. Casi nada, ¿eh? Casi nada. O sea, no lo digo solamente para nuestros jóvenes, sino también para uno mismo, ¿no? O sea, el miedo a estar contigo mismo, ¿no? Y a ver qué brota de uno, ¿no? En el fondo yo creo que es volver a las esencias, ¿no? No, no tenemos que dejarnos,
del ser humano, sí.
No nos tenemos que dejar despistar por tantísimo la sobreestimulación, ¿no? que tenemos todos. Pues José Antonio, no quería alargarlo mucho más, no quiero robarte más tiempo, ha sido una conversación muy interesante. Voy a, en cuando se publique este podcast, voy a poner un enlace al blog del proyecto, por supuesto, de Ayudantes TIC de Madrid Sur, y también al tuyo propio, para que los escuchantes pues puedan seguirte. Y también estás en Twitter, o sea que...
Sí.
A pesar de lo que estamos hablando, pues
claro.
Tenemos nuestro espacio porque vivimos en el mundo que nos ha tocado vivir y en este mundo de hoy pues también hay redes sociales, ¿no? Pondré también tu Twitter en el blog. Ha sido un placer enorme poder charlar contigo.
Bueno, igualmente, Víctor, y yo aprendo mucho de ti cada vez que hablo, tengo la oportunidad de hablar contigo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós. A ti. La mirada crítica con Sharshatik en A Golpe de Timbre.
qué mejor que empezar el primer podcast de la temporada dedicándolo a la vuelta al cole. La vuelta al cole, todos sabemos que supone, más allá de una vuelta a la rutina habitual, un enorme gasto económico para todas las familias que tienen la desgracia, sí, lo digo muy bien, tienen la desgracia de tener hijos en edad escolar y verse obligados a escolarizarlo en centros educativos en los cuales dicha escolarización cuesta muchísimo dinero. No estoy hablando solo de centros concertados, de sus uniformes, de sus cuotas ilegales y obligatorias. Tampoco estoy hablando de centros privados. Estoy hablando también de centros públicos. Centros en los cuales la vuelta al cole no sale nada barata. Entre libros de texto y material escolar, sale por un ojo de la cara. No veo normal que en la escuela pública la vuelta al cole de los hijos suponga un gasto enorme para las familias. Quizás convendría replantear el concepto de público o quizás, más allá de las becas cada vez más insignificantes por mucho que se diga, conviene articular otro sistema que permita que la vuelta al cole sea lo que debe de ser. Una vuelta al aprendizaje y jamás un coste económico que repercute directamente en los bolsillos de la mayoría de familias de nuestro país. Quizás, y solo quizás, en un futuro veamos articular un sistema que implique la gratuidad total de la escolarización de nuestros niños. ¡Feliz inicio de curso!
A golpe de timbre. Hasta el próximo episodio, amigos.